muy buenas noches a los oyentes de Radio Parpayuela. Estamos aquí una noche más en Frecuencia Indignada, que, bueno, como supongo que sabréis, es un espacio radiofónico dedicado al Movimiento 15M. Mi nombre es Óscar y hoy me ha tocado moderar este programa. Estas semanas están siendo las más movidas desde que comenzó el movimiento, por lo menos para mí, ya que, como sabéis, en Mieres estamos preparando la manifestación del 15 de octubre y nos está llevando mucho trabajo. Además, después de dicha manifestación, estamos preparando unas acciones de información de cara a las próximas elecciones del 20N. También tenemos pensado volver a acampar delante del ayuntamiento. Como veis, no nos quedamos con los brazos cruzados frente a los acontecimientos venideros y animamos a la gente que quiera a que se acerque a nosotros para entre todos poner nuestro granito de arena y conseguir ese cambio a nivel global que estamos buscando. Sin más, comenzamos el programa. Bueno, y como ya es costumbre en Frecuencia Indignada, vamos a empezar el programa con la sección de actualidad del Movimiento 15M, de la que hoy se va a encargar Sergio. Buenas noches.
Buenas a todos.
Pues nada, tú dirás, ¿qué nos traes para hoy?
Bueno, pues hoy te hago pocas noticias, pero de bastante peso. Esta noche solo hablaremos de tres temas: la manifestación del 15 de octubre en Mieres, de la detención de 48 compañeros que participan en la marcha a Bruselas y de la paralización de desahucios en Asturias. Me imagino que todos ya iréis conociendo y sabiéndolo, que la manifestación de Asturias del 15 de octubre se celebrará en Mieres del Camín. Así que desde aquí vamos a recordar un poco los horarios y las actividades que se van a realizar. Como actos previos al Día de la Mani, nuestros compañeros del 15M de Xixón han organizado unas charlas de octubre, que comenzaron hoy miércoles y durarán hasta el viernes. Será en el Paseo de Bogoña a las 7 de la tarde. Bueno, tienen organizado estas charlas en tres días. Hoy miércoles se van a hablar, van a hacer un coloquio sobre luchas obreras. Y mañana, que ya tendréis tiempo para ir, ¿no? Porque estoy ahora ya, aunque os avise, para el miércoles nada. Y el jueves tienen también un coloquio sobre represión y lucha, en donde como invitados tienen a Cándido González, de Naval Xixón, y a Falo Marcos, de Insumisión. El viernes tienen un coloquio, ¿no?, que se titula Y Agora, que ya es sobre el activismo del 15M y cómo está funcionando el movimiento en estos momentos. Y ya en el sábado de 15, ¿no?, el día de la manifestación, anunciaros que previo a esta se celebrará una comida popular a la 1:30 en el Parque Jovellanos, en el Parque de los Patos, como todos los conocemos, donde se invita a todo el mundo que quiera, traiga comida y bebida para compartir y comer todos juntos. Deciros también que allí encontraréis materiales para que todo el que se acerque se pueda hacer su propia pancarta con cartones y pinturas. También hacemos un llamamiento a que todo el mundo se acerque a la manifestación con algo para hacer ruido, como bocinas y blatos, carracas y todo lo que se os ocurra. Hay que hacer que todo el mundo despierte, por eso queremos hacer mucho, mucho ruido. La salida será a las 5:30 desde la estación de autobuses y habrá charangas y diversos espectáculos, ¿no?, como malabares, para amenizar la manifestación. Esta terminará en el Parque Los Patos, donde tenemos preparado una pequeña fiesta a fin de mani, donde se leerá un manifiesto del Movimiento 15M Asturias y actuarán diversos grupos musicales y cantantes. También participará un monologuista, Cellero se llama, que realizará un monólogo político y humorístico. Y os tendremos informados del desarrollo de las diversas manifestaciones que se están realizando en todo el mundo, con la gente que asiste, el número y estas cosas. Bueno, para daros un poco el orden del fin de Mani, pues primero se comenzará con la lectura del manifiesto, llamado Unidos por un Cambio Global. Luego se abrirá el micro para que todo el mundo que quiera participar pueda aportar su opinión. Después vendrá el monólogo del humorista Cellero de Avilés y después ya vendrán las actuaciones. No sé el orden exacto, pero bueno, mencionamos que va a tocar Canalón, Fredo el cantautor de Turón, Eloy desde Mieres y Raíces de Soncoy, también desde Avilés.
Bueno, parece que ya se va cerrando todo y que se va a tapar una buena, ¿no?
Sí, eso esperamos. La verdad es que, como has visto, tuve bastantes cosas que contar porque hay bastantes cosas, bastantes actividades. Pero lo que más necesitamos, sobre todo, es que la gente responda y que venga a la manifestación. Queremos volver a llenar Mieres, y ya que queremos recordar el pasado de lucha obrera, ¿no?, y de todos los cuenques, ya que creemos que hay un espíritu que vamos a necesitar todos de nuevo, ya que el futuro pinta bastante negro. Por eso, desde aquí, animar a todo el mundo que pase por Mieres este sábado y que lo vamos a pasar muy bien. Bueno, y ahora, cambiando un poquitín de tema, vamos a hablar ya de los detenidos en Bruselas y recordaros, ¿no?, que la marcha de miembros del 15M llegó el día 8 a Bruselas, donde se unieron indignados de otros países. Estos levantaron un campamento en el parque de la ciudad, el parque Elizabeth, en donde alrededor de 48 indignados, incluidos 27 españoles, han sido detenidos por la policía belga. Tras negarse, pues, claro, los detuvieron porque se negaron a desalojar la zona donde se pretendía acampar con vistas a permanecer allí una semana, es decir, hasta la manifestación del 15 de octubre.
¿Y esta detención qué consecuencia podría acarrear a nuestros compañeros detenidos?
Pues la verdad que no muchas. Y el propio comisario jefe de Bruselas explicó que los arrestados son solo responsables de una falta administrativa, por lo que se les priva de libertad solo durante 12 horas y después son puestos en libertad sin más, es decir, no deben de pagar ninguna multa ni les quedarán antecedentes, ya que no fueron en ningún caso violentos ni resistieron las detenciones.
¿Y sabes si ya están en libertad estos compañeros de Bruselas?
Bueno, parece ser que sí, pero confirmar solo podemos confirmar que por lo menos los 27 españoles detenidos sí ya están en libertad y que no van a tener ningún problema en quedarse en Bélgica, por lo que seguramente volverán a intentar acampar. El objetivo es permanecer acampados en Bruselas hasta el 15 de octubre, cuando se celebrará una gala internacional, que es el primer encuentro de indignados de distintos países, y ya se han programado una serie de actividades donde se realizarán debates y talleres para pasar esta semana. Por lo que desde aquí le enviarles muchos ánimos a nuestros compañeros y que no tengan más encontronazos con la policía hasta el 15 de octubre.
Bueno, desde aquí queremos mandar mucha suerte a nuestros compañeros en Bélgica y que no sea nada.
Sí. Bueno, pues ahora pasemos ya a la última parte, ¿no?, de mi sección y hablemos de los desahucios. Primero voy a introducir un poco unos datos y decir que nada, que los desahucios se están convirtiendo ya en un problema social, ¿no?, generalizado, y están alcanzando cifras récord nunca antes vistas en España. Entre enero y junio de este año se han suscitado ante los juzgados españoles más de 32.000 procedimientos de desahucio. Son datos aportados por el Consejo General del Poder Judicial. Una cifra que se traduce en una media de 175 procesos al día. Y que ya se acerca casi a la cifra total del año pasado, con 47.000. Eso quiere decir que este año 2011, si se mantiene esta progresión, y todo parece indicar que incluso aumentará, se llegará a superar por lo menos en 20.000 desahucios la cifra del 2010. En toda España, tanto la plataforma de afectados por la hipoteca como el 15M luchan diariamente para poner freno a estos desahucios. En Asturias no íbamos a ser menos y en estos últimos días también se han paralizado dos desahucios. La primera de estas paralizaciones fue en Avilés, de la que ya hablamos la semana pasada y del que por ahora no hay ninguna novedad.
Bueno, y si no me han informado mal, el otro intento de paralización de un desahucio se llevó a cabo en Gijón, ¿no?
Así es. El viernes pasado se efectuó una paralización de otro desahucio, en este caso estuvimos 5 compañeros de la Asamblea de Mieres, y pudimos vivir el ambiente que se vive en que hay en este tipo de acciones. Para mí fue la primera vez, y la verdad que estoy bastante convencido de que va a repetir, un ambiente muy agradable. Pero antes de hablar de la experiencia vivida el viernes en Gijón, escucharemos las palabras del compañero Miguel, que nos explica las causas y las problemáticas de este desahucio. Así que Rubén, cuando quieras.
Bueno, estamos hoy aquí a día 7 de octubre en Gijón, en un desahucio, y aquí tenemos a un compañero que nos va a explicar un poco por qué motivo se va a desahuciar a estas personas, explicarnos cómo podemos detener el desahucio.
Bueno, pues, muy buenas, me llamo Miguel. Bueno, pues, esto viene ya desde hace 3 años, en que 3 constructoras han tenido este inmueble, ¿no? Entonces ha ido pasando de manos de una constructora a otra. Entonces, con la segunda constructora, la propietaria se fió del dueño de la constructora y firmó el derecho no retorno, que sería el derecho a volver cuando se construyera la nueva edificación a una vivienda con el alquiler que paga ahora más el IPC del tiempo que hubiera pasado, ¿no? Entonces, esta nueva constructora que ahora tiene el edificio, pues se han parado en lo que había firmado con la otra constructora, y entonces por eso las quiere echar. Pero bueno, se da la circunstancia de, en este caso, de que ni siquiera hay una resolución ni un estudio que diga que este edificio está para tirar. Sí, la gente que está aquí puede ver que este edificio es viejo, pero que no está para tirar, ¿no? Luego todo ha sido de palabra. Sí, en ningún momento hay nada por escrito. Y aún así el juez ha permitido que se eche a esta familia de su casa. Es una madre, el mayor y su hija, ¿no? Entonces, como es un alquiler con renta antigua, ella lo único que pedía hace un año aproximadamente, cuando empezó todos los juicios y tal, era que le diera una compensación que fuera por lo menos de 1.000 euros por año vivido. Llevaban 24 años viviendo aquí, pues 24.000 euros. pero lo que le da el constructor, que es lo que marca la ley, pues son 6 meses por 218 euros, que es lo que paga al, al mes de alquiler, ¿no? Entonces, ahora mismo lo que se está pidiendo un poco es tiempo, ¿no? Tiempo para que esta familia pueda buscar un nuevo hogar, porque, bueno, se da la circunstancia de que allá encima le ingresaron antes de ayer, está convaleciente de una operación, a lo cual la jueza hizo oídos sordos y la abogada de la otra parte también.
Bueno, pues lo primero decir que este desahucio también se paralizó, pero lo gracioso es que no es porque los que estábamos allí impidiésemos la entrada a nadie, sino porque en los papeles del juzgado se equivocaron de número de portal. Así que, sí, tuvieron que volver con las manos vacías. Os podéis imaginar la cara de sorpresa que nos quedó cuando se nos comunicó. Esto, ¿no? Aplausos y risas generalizadas. Pero no solo de nosotros, de los que estábamos allí, ¿no? Sino también de los vecinos, que poco a poco se iban parando alrededor nuestro y asomándose a las ventanas, que también aplaudieron y animaron a las desahuciadas. La verdad que fue todo bastante, un ambiente muy, muy de compañero, muy solidario. Así que me animé e intenté hablar con algunos de los vecinos para ver qué opinaban sobre la problemática. Bueno, es fácil hablar con la gente allí que se asomaba, a ver qué hacíamos, y con todos los que hablé estaban más o menos a favor de nuestras acciones. Sin embargo, cuando les dices que si quieren responder a unas preguntas para Radio Parpayuela, ya ponen cara rara y dicen de, uy, no fío, y es que a mí dame mucha vergüenza y tal, y mientras uno dice esto, el otro mira para pa atrás y bueno, se escaquen. Y sí, bueno, todavía cuesta, así que se animen. Pero al final hubo un paisanín que se animó, fue corto, pero directo. Y desde aquí darles las gracias y tenemos la grabación. Así que...
Hola, buenos días, que estamos aquí con el Somos el 15, estamos para la licitación del desahucio. ¿Qué le parece a usted el tema de los desahucios?
Pues mal, según la situación económica ahora, mal.
Mal, ¿eh?
Claro, nomás que hay que ver el índice de paro, el índice de hipotecas canceladas.
¿Qué opina usted sobre la dación de pago? ¿La conoce?
Sí, bien, y que tenía que estar ya hecha.
Sí, ¿eh? Sí, sin más,
muchas gracias.
Nada.
Bueno, pues como visteis, sí, no hay par con palabras, pero di claro también. Y ya para terminar esta sección, pues escucharemos otra vez al compañero Miguel, que fue muy simpático y se prestó a charlar conmigo, y nos dará aquí unos consejos para saber cómo debemos actuar cuando una persona participa en un desahucio, ¿no? La paralización de un desahucio. Para que todos estemos prevenidos, y así que otro audio, Rubén.
¿Podrías explicarnos un poco cuál es la forma de actuación ante los desahucios?
Sí, bueno, pues bueno, la forma de actuación, como ahora también la policía y los jueces están cambiando, viendo que estamos paralizando muchos desahucios, pues bueno, estamos procurando quedar 2 horas antes para evitar que la policía llegue antes. Mismamente ahora los secretarios judiciales, pero la orden de desahucio a las 12:30 han llegado a las 12:20. Y lo que pasa es que han marchado a ver cuánta gente había aquí, ¿no? Volverán. Entonces, pues eso, quedar, hay que mantener siempre una actuación pacífica, sin insultar, con gritos, eso sí, porque para que se enteren lo que está pasando aquí la ciudadanía, pero sin insultar y sin empujar. Y nada, ¿no? Entonces, la forma es muy sencilla, es bloquear las escaleras, si hubiera ascensor, el ascensor, todos los accesos a la vivienda para impedir que el secretario judicial, la policía y el cerrajero asciendan a la misma. Si se consigue, pues eso volvería otra vez al juzgado y volverían a dar otro nuevo orden de default. O sea, sencillo.
Vale, gracias.
Bueno, pues aquí ya nos ha dejado claro cómo debemos actuar Miguel ante un desahucio, y por mí, sin más, acaba la sección de actualidad.
Bueno, pues muchas gracias, Sergio, me ha parecido muy interesante tu sección de hoy.
Gracias.
Y continuemos con el programa. Bueno, y para continuar tenemos aquí al compañero Pablo, que no sé muy bien de qué nos va a hablar, cuéntanoslo tú, a ver.
Bueno, hola y muy buenas noches a todos. Pues hoy os voy a hablar un poco de un tema muy común, que es la educación, y también un poco de quién tiene el poder en este mundo, ¿no? Y bueno, no sé si sabréis que la educación es un poco un tema tabú, ¿no?
Ajá. Y bueno, ¿por qué dices que es un tema tabú?
Bueno, digo que es un tema tabú porque es un tema del que todo el mundo habla, y del que todo se supone que se sabe realmente, pero que en la calle y en el día a día realmente no se sabe todo, ¿no? Y, por ejemplo, os voy a hacer una pregunta a todos vosotros. ¿Hay diferencias dentro de la educación pública para los ricos y para los pobres? ¿Qué opináis?
¿Que sí hay diferencias?
Sí.
Yo creo que sí.
Hombre,
yo
creo que en esta sociedad, vamos, en todos los lados hay diferencia para ricos y pobres.
Debería ser que no, pero...
Debería ser que no, claro que sí, bueno. pero las hay.
Debería ser pero que
no. No me refiero entre pública y privada, no, solo en la pública, ¿eh?
Ah, solo en la...
Sí,
solo en la educación pública.
Yo, por el conocimiento que tengo, bueno, yo creo que no. Yo cuando iba aquí al instituto y al colegio y tal, pues... Bueno. Estábamos todos metidos. Nos trataban igual, vamos, yo creo.
Hombre, yo lo que creo es que entre la gente que tiene más poder adquisitivo, y es difícil que vaya a la pública también, y es más difícil que vaya a la pública. Sí, ahora, si va a una pública, bueno, yo en mi caso, en mi barrio no había ninguno que tuviera un poder adquisitivo muy alto, yo soy muy de pueblín.
Bueno, según tengo entendido, en las grandes ciudades, los colegios públicos son para la gente de... más bajo estrato social, inmigrantes, etcétera, etcétera.
Es una gran diferencia que ha habido siempre, ¿no? Esa diferencia entre público para la gente obrera y parados y lo privado para los ricos. Pero bueno, dentro de la educación pública tengo que decir que sí hay diferencias.
A ver.
Desde la creación de la educación, esta fue dirigida para los nobles y los cleros, ¿no? Antes la educación solo había una educación normal y era solo para la gente burguesa, los ricos... Y bueno, y también para gente que perteneciese a la religión. Hace ya siglos aparecieron los sofistas, no sé si sabréis ahora mismo quiénes son.
Sí, unos filósofos griegos.
Sí, bueno, eran unas personas que iban en búsqueda del conocimiento para después transmitirlo al resto de gente, ¿no? Pero esto no les gustó mucho a la burguesía, y que intentó despreciarlos, denigrarlos, vamos, quitarles todo el prestigio que tenían esos conocimientos... Porque supuestamente ellos eran los que sabían.
Bueno, ¿y por qué nos cuentas esto ahora, Pablo?
Pues os cuento esto ahora porque esto tiene que ver con lo que está pasando actualmente en la educación de todo el mundo. Por ejemplo, en Europa, no hace tanto había carreras que hoy nos encontramos en las universidades consideradas para ricos, como medicina, derecho, que también se llamaban... la clase alta, ¿no? O sea, los estudiosos eran los abogados, los médicos, y después había otras denominadas de clase pobre o de clase obrera, que son las ingenierías, magisterio, etcétera, que es donde se utiliza la mano de obra. Entonces, aunque esté todo metido dentro de la universidad, vemos una clara diferencia. ¿Y por qué esto? Para diferenciar a unos y otros, claramente. Pero esto es lo que pasaba hace unos años. Pero yo ahora os vuelvo a preguntar, ¿pasa esto ahora? ¿Sigue habiendo esta diferencia? ¿Creéis que una persona de clase obrera, o sea, una gente de la calle, hijos de parados, pueden entrar en medicina, derecho? ¿Qué opináis?
Hombre, yo creo que con el plan Bolonia lo tienen bastante, bastante fastidiado ahora, ¿no? Hay bastantes trabas con el plan Bolonia, vamos.
Hombre, yo creo que sí, que seguramente habrá gente de clase obrera que esté, pero si haces una estadística, ¿no?, algo más general, te darás cuenta que más o menos las tendencias se seguirán manteniendo, me imagino.
Exacto, la respuesta vuelve a ser sí, y es una cosa que nos sorprende actualmente porque supuestamente todo está igualado, ¿no? Y...
Supuestamente.
Exacto, supuestamente. ¿Y por qué viene pasando esto? Pues por el empeño de los políticos y las multinacionales en hacer tontos a la población, directamente. A los políticos y a las multinacionales no les interesa que la gente sepa lo que verdaderamente ocurre. De ahí que últimamente se hayan puesto en marcha diferentes sistemas educativos para privatizar la educación y así volver a lo de antes.
¿De qué sistemas nos hablas?
Bueno, pues cuando hablo de privatizar la educación tan claramente, hablo del Plan Bolonia y del Plan Estrategia Universidad 2015, que seguramente a casi nadie le suene ya, es un plan que viene para el 2015 y del que nadie sabe nada. O sea, esto es como el Plan Bolonia de la que venía, que nadie sabía nada de qué iba y de repente nos lo implantan y nos vemos sorprendidos, queremos salir todos a la calle a protestar. Pues ahora, aviso, viene el Plan Estrategia 2015. Y me gustaría hacer una pregunta y que reflexionase la gente en casa sobre el precio de la matrícula universitaria de una carrera anterior al 2010, o sea, antes de existir el Plan Bolonia. ¿Cuánto puede ser? la mayoría que estáis aquí tenéis carrera, o sea que...
Sobre 1.000 euros. 1.000 euros o menos, ¿no?
Sí, ¿cuánto?
No.
Por ejemplo, Sergio,
yo estudié historia y son de los más baratos. Y
¿cuánto pagaste el primer año así de matrícula?
Bueno, la verdad es que yo no pagué ninguno nunca porque gracias a Dios me becaron. Bueno, gracias a Dios a lo mejor porque no tengo perres, ¿no? Por eso me becaron. Pero no me acuerdo, pero 1.400 o 1.600...
¿Con el plan antiguo?
Con el plan antiguo. Yo creo que por ahí debieron de ser, ¿eh?
¿Uno más?
Sí, bueno.
No sé, yo
la verdad que sí.
Ya hace unos años ya de lo mío y no...
Bueno, pues así es. En carreras superiores, ¿no? Como en las carreras de ricos definidas... la entrada, o sea, la matrícula suele ser más cara, puesto que las asignaturas tienen más créditos. Entonces, las carreras valen eso, 1.200, 1.400. Y, sin embargo, en carreras como ingenierías y técnicas, pues valen 700, 800 euros. Pero, con el plan Bolonia, esto se incrementó. Las carreras de medicina pasaron a valer cerca de los 2.000 euros. Y las carreras de ingenierías, magisterio, pedagogía pasaron a valer entre 1.200 y 1.800 euros.
Pues pedagogía creo que lo que estuve yo valía 600. Hace 5 años o 6.
A ver si yo exageré.
Hace 6 años o así, no yo pagué 600 el primer año que tuve en pedagogía.
Tú pagaste 600 por pedagogía. Yo empecé con el plan Bolonia en magisterio y estoy pagando... o sea, pagué el primer año 1.200 y este 1.800.
Toma ya.
600 euros de más.
Sí.
Luego ya público.
Sí, ahí está. Pero bueno, con el plan Bolonia eso, se viene pagando entre 1.200 y 1.800 en carreras bajas y en carreras altas sobre los 2.000 euros. Casi el doble de lo que se pagaba antes, ¿no? Por lo que estamos viendo. Y ahora la pregunta en cuestión es, ¿cuántas personas pueden acceder a pagar en los tiempos que corre esto?
Muy pocas.
Exacto, muy pocas, ¿eh? Pero ahora viene la pregunta clave. ¿Sabéis cuánto va a suponer el coste de la matrícula con la estrategia Universidad 2015?
Sorpréndeme.
Tengo miedo.
Van a subir las tasas entre un 25 y un 35%, tengo entendido.
Casi nada.
Muchísimo.
O sea...
Que leemos libros en casa mejor, ¿no?
O sea, lo que tú pagabas hace 5 años de 600 euros va a pasar a costar ahora unos 2.500 euros.
Mira, yo que tenía pensado a ver si... con el tiempo igual acabo la carrera, pasme a mí que no, la voy a dejar ahí colgada donde estaba porque... Vamos.
Es decir, un precio privativo para la clase media obrera o parada actual, por lo que la universidad volverá a ser eso, un sitio para los ricos.
Privada. Claramente. Sí, sí, pero llamen como quieran, pero oye, privado, o sea, en mi caso se me hace imposible, no cuesta arriba ya, imposible, planteámelo.
Es que cobrando unos 600, 800 euros, a ver quién puede pagar 2.500.
Claro.
Bueno, a mí esto me pareció un buen resumen de lo que está pasando actualmente con la educación, y supongo que lo trataremos en los próximos programas, puesto que el Plan Estrategia Universidad de 2015 lo merece. Pero ahora, ¿qué te parece si pasamos a otro tema?
Pues por mí bien, es más, por lo que os voy a dar otro dato llamativo, ¿no? Del control que tienen los políticos y las multinacionales sobre las personas, y es que se pueden mercantilizar y mover los mercados desde cualquier punto del mundo, pero sin embargo se ponen barreras para las personas.
Bueno, no lo entendí muy bien. ¿Nos puedes explicar un poco mejor de qué va esto?
Sí, bueno. Pues que cualquier empresa puede comprar de un país a otro mercancías y trasladarlas, sin ningún problema, pero cabe destacar que las personas no pueden moverse de un país a otro sin dificultades, y que incluso algunas directamente no pueden visitar siquiera otros países. Mira, os voy a dar un ejemplo para que reflexionéis un poco en él. ¿Por qué se pone una valla en Marruecos y España y se deja pasar a las mercancías y no a las personas?
Bueno, porque es lo que le interesa a los mercados, ¿no? Los cuales mueven las multinacionales.
Sí, así es. De ahí que se intenten hacer diferentes vías de mercantilización, pero no para las personas, por decirlo de alguna forma, ya que se busca enriquecer a unos pocos y no a todos. Puesto que si todo se unificase, se adquirirían conocimientos y todas las personas tendrían conocimientos, y esto haría que el poder de las grandes multinacionales y políticos se desquebrajase, puesto que se verían los grandes abusos que hacen y al conocerse las mercancías dejarían de suministrarse a estas multinacionales, ¿no? Al conocerse todos estos datos. Y esto produciría las mayores crisis de estos poderosos, como ha venido sucediendo en los últimos años, puesto que mucha gente se ha ido informando y entonces han dejado de recibir estas mercancías y es a lo que hemos venido, a la crisis.
Bueno, me han parecido dos grandes reflexiones, los que hoy nos ha hecho nuestro compañero y los que tendremos que pensar y mirar más a fondo, yo creo.
Opino igual que tú y, bueno, quiero destacar un dato que no destacó así mucho Sergio en la actualidad y que hemos hablado anteriormente en otros programas, y es que se está ocupando Wall Street últimamente y hay una organización denominada Anonymous que ya más o menos todos conocemos por tirar diversas redes de telefonía, de gobiernos, y cabe destacar que el lunes de noche tiraron, o sea, de noche aquí, de día en América, tiraron Wall Street, la página de New Yorkers, durante 3 minutos.
Pues bueno, es una buena noticia, ¿no?
Sí,
al menos alguien les pone en piedrines en los zapatos.
Sí, va poniendo dificultades a esto, a estas grandes empresas y un poco a los mercados.
Bueno, pues con este apunte termina ya la sección de Pablo y continuamos con el programa. Bueno, nuestra siguiente sección la va a llevar a cabo nuestro compañero Ernesto y se titula Lo que no nos cuentan en televisión. Ernesto, empieza ya cuando quieras.
Pues bueno, esta sección, buenas noches antes que nada a todos, Oscar.
Buenas noches.
Pues mi sección trata, como su nombre indica, de información que normalmente no la sacarán en los telediarios de las principales cadenas de televisión. Y es una información que, en mi opinión, necesitamos saber para conocer el mundo en el que vivimos y poder actuar en consecuencia.
Bueno, pues puedes empezar ya cuando quieras.
Muy bien. Antes que nada, decir que todo lo que voy a contaros lo podéis consultar vosotros mismos. No me tenéis que creer a mí, sino comprobar la información. Para ello, voy a subir al blog. Cuando subamos el programa al blog que tenemos,
sí, vas a subir enlaces para las noticias, para que lo puedan ver, ¿no?
Para que los puedan ver todos los que escuchen el programa, si lo quieren, comprobar la información. Pues la primera noticia trata de Grecia. Como sabréis, este país está sufriendo una serie de dificultades y se les ha obligado desde fuera, desde la Unión Europea, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Central Europeo, la Troika que lo llaman, a tomar una serie de medidas en contra de la voluntad del pueblo heleno, como reducir el dinero para la sanidad, la educación, las pensiones o despidiendo a miles de funcionarios. Todo ello, repito, en contra de la voluntad del pueblo, que se ha lanzado a la calle y lleva mucho tiempo con movilizaciones y protestas que apenas han tenido repercusión en los medios de comunicación. Pues esta semana el gobierno heleno ha comprado 400 tanques M1A1 Abrams a Estados Unidos y además suministrará a Grecia 100 aviones blindados más. El coste de estos tanques es de entre 2,35 y 4,30 millones de dólares la unidad. Es decir, que solo en los tanques se han gastado entre 940 y 1.720 millones de dólares. Y los aviones aparte.
Bueno, me parece un gasto muy importante para un país, ¿no? Al que se supone que está al borde de la quiebra.
Pues sí, pero lo irónico del caso es que tanto Francia como Alemania están pidiendo a Grecia moderación en sus gastos y recortes. Han firmado igualmente acuerdos con Grecia para suministrarles armamento. De Francia, el gobierno heleno se ha comprometido a comprar fragatas de guerra y submarinos a los alemanes por un valor calculado de 4.500 millones de euros. Es decir, que por una parte les piden que no gasten y por otro lado les venden armamento por miles de millones de euros.
Pero entonces, ¿para qué quiere el gobierno griego tanto armamento?
Pues eso ya no lo sé. Ni siquiera sé si lo necesita. Grecia tiene muchas deudas, ha tenido y tiene cierta tensión con Turquía. Hablar de las relaciones entre Grecia y Turquía sería muy largo, pero los problemas más graves que tiene ahora Grecia son internos. El inmenso rechazo de la población helena a las medidas impuestas por la Troika y las constantes protestas ciudadanas en contra de los recortes que llegaron incluso a rodear el Parlamento griego. No sé los motivos ni los hechos que pueden darle al armamento.
Bueno, ¿y qué más noticias nos traes?
Pues voy a hablar de una noticia que salió esta semana en el prestigioso periódico The Guardian sobre la compañía petrolífera Shell. Esta multinacional ha sido denunciada en numerosas ocasiones por sus vertidos contaminantes y por violaciones de los derechos humanos en África. Algo que la compañía niega, pero las denuncias son respaldadas por organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch.
¿Y de qué se tratan exactamente estas violaciones de los derechos humanos?
Pues según relata el periódico, documentos judiciales revelan que en la década de 1990 Shell trabajaba habitualmente con el ejército y la policía de Nigeria para reprimir a la oposición a sus actividades petroleras. Memorandos confidenciales, faxes, declaraciones de testigos y otros documentos publicados en 2009 muestran cómo la compañía pagó regularmente a los militares para detener el movimiento de protesta pacífica contra la contaminación, incluso ayudando a planificar ataques contra aldeas sospechosas de oponerse a la compañía. Según los activistas Ogoni, varios miles de personas murieron en la década de 1990 y muchos más huyeron de la ola de terror que tuvo lugar en esa misma década.
¿Y ha sido condenada la empresa por sus actividades delictivas?
Pues de momento no. Tanto Amnistía Internacional como la otra asociación dicen que las compañías petroleras que trabajan en el Delta, de la que Shell es la mayor, han sido cómplices de una tragedia contra los derechos humanos. En Nigeria, en un país pobre y corrupto, Shell tiene mucho poder. Aunque se ha intentado llevar el caso a tribunales de Europa y Estados Unidos, pero aún así los juicios pueden tardar años o décadas en resolverse.
Pues muchas gracias, Ernesto, por tu sección.
Gracias a vosotros.
Y bueno, pasemos a la siguiente sección. La siguiente sección la va a llevar a cabo Ana. Buenas noches.
Hola, buenas noches. Bueno, yo traigo unas pequeñas curiosidades, unos poquitines, ¿eh? A ver, voy a haceros alguna pregunta, a ver si acertáis en algo, a ver cómo andamos, ¿no? Primero voy a hablaros del Pentágono. Todos conocemos el edificio del Pentágono. Y voy a hablar de sus baños, de los baños del Pentágono. No sé si sabréis que el Pentágono tiene el doble de baños de los necesarios. Y yo pregunto, ¿por qué? ¿Tenéis alguna idea, alguna hipótesis de por qué pueden tener el doble de baños?
De baños los necesarios.
De los necesarios.
Bueno, tendrán mucha diarrea en el Pentágono.
A lo mejor no tienen tanto miedo siempre a los ataques, ¿no? Que se están defendiendo.
Exactamente, por eso.
O cuando tengan invitados, ¿no? Mandar unos baños de invitados, otros baños para ellos.
Seguro, algunos baños se pueden utilizar para otra cosa. En algún sentido que se pueda convertir Pentágono si se necesita en un refugio nuclear.
No, son baños para utilizar por personas.
Ah, que, bueno, no, me parece una burrada.
Pues a lo mejor vas a acertar, porque es una burrada. En el año 1943, que fue cuando se inauguró el Pentágono, la ley que existía en ese momento requería de baños para blancos y baños para negros. Por lo tanto, hicieron el doble de baños.
En el 43, ¿no?
En el 43, en 1943, hace nada.
Pues todavía había esas
hace
leyes.
Nada, sí. Había esas leyes. Eso algo. Curioso, ¿sí? Sí, sí. A mí me llamó la atención, ¿no? Lo vi, dije yo esto quiero comentarlo, no sé, me llama la atención.
¿Y a qué no hicieron uno para tíos, otro para chicas, otro para negros y otro
para negras?
Para chinos,
bueno.
Es curioso que en el país llamado de la libertad, hasta hace 50 años, libertad para los blancos, pero para los negros...
No, baños diferentes, es que no sé, a mí me llama la atención, no sé por qué, ¿no? A ver, ¿qué pasa? ¿Qué les van a hacer?
No se podían juntar los blancos con los negros.
Ahora la pregunta sería, ¿son iguales los baños de blancos y los de negros?
Eso ya no conseguí ningún dato de si eran iguales, me imagino que no.
Seguro que no.
Claro, me imagino que no, porque viendo esto ya, pues no encontré ningún dato. Si... No os preocupéis que si lo encuentro, que lo buscaré, y si lo encuentro lo traigo, no os preocupéis. Bueno, otra preguntina más. Por ejemplo, a ver si sabéis cuál es el primer país que permitió el voto a la mujer.
¿El primero? Nueva Zelanda.
Nueva Zelanda, ¿la has dado?
Para que lo estudie en historia.
Este no vale, porque cursar que nos destroza esto.
Pollón.
No.
Bueno, había que aprobar, si no...
Es Nueva Zelanda, a mí me llamó la atención, ¿no? Nueva Zelanda, un país así, ¿no? Con los maoríes y todo, que parecen tan...
Sí, no te lo esperas.
No te lo esperas, ¿no? Sí. Sin embargo, por ejemplo, y se hizo en 1823, ojito, hace ya bastante, no hace tal. Por ejemplo, Suiza, que está considerada como una de las naciones más avanzadas, aceptó esta votación en 1971.
¿En Suiza?
En Suiza. Bueno. 1971, o sea, a mí faltaba muy poco para nacer.
España fue la Segunda República. Bueno, luego llegó Franco,
claro,
y todo, pero
sí.
Bueno, España, para que veamos.
Para que veamos. Y por ejemplo, Estados Unidos, hasta 1920, no podían votar las mujeres blancas. Y hasta el 65 no pudieron hacerlo todas las mujeres, blancas y negras. O sea, las negras hasta el 65 no... Claro, tienen que mear en baños distintos, ¿no? ¿Cómo iban a poder votar? Si es que,
hay una anécdota muy curiosa de una mujer en Estados Unidos. Los negros tenían que ir al final del autobús.
Sí.
Y esta mujer se negó y se sentó adelante, y a partir de ahí se iniciaron una serie de protestas para conseguir la igualdad de derechos entre mujeres y blancos.
Sí, yo verdad la historia.
Yo he conocido, no me acuerdo ahora el nombre, pero es bastante conocido, sí, ese movimiento.
Sí, son cosas llamativas, ¿no? ¿Y cuándo creéis que pudieron votar? Bueno, no sé si sabéis, los eunucos en la India.
¿Eunucos?
Los eunucos en la India que siguen existiendo, hoy en día siguen existiendo.
¿Cuándo pudieron
votar los eunucos en la India? Sí, parece algo, ¿no? Los eunucos, dices tú, bueno, aquello estaba ya pasado.
Sí,
¿A que todavía no pueden votar?
Yo creo que tampoco pueden votar todavía.
Yo creo que tampoco.
No sabía ni que existían todavía.
sí, pues existen, desgraciadamente todavía existen esta gente, y lo pueden hacer, pero bueno, desde hace 4 días, de 1994 se les permitió el voto. Pero bueno, a mí me parece vergonzoso que sigan existiendo eunucos.
Sí, o sea, sí, bueno, pero es que el tema de las castas en la India no es legal, no son legales, pero siguen funcionando.
Pero
funcionan igual que antes, sí.
La India es un país que está como está, ¿no? Y bueno, tengo aquí un acontecimiento, ¿qué acontecimiento histórico ocupó más la prensa mundial?
¿De toda la historia?
De toda la historia, sí.
Pues atentados del 11S. No sé, por decir algo,
La
Segunda Guerra Mundial.
No. ¿Qué decir yo? La Segunda Guerra del Golfo.
No.
Tampoco.
Debería de ser, ¿no? Debería de ser. Fueron acontecimientos, grandes acontecimientos, ¿no?
La crisis negra de Wall Street, de hace tantos años ya.
Frío.
Acontecimiento histórico, dices.
Sí, es un acontecimiento histórico, sí.
En prensa.
En prensa mundial ocupó mogollón. Mogollón.
No sé, la muerte de Lady Di.
Ahí está. Claro. La muerte de Lady Di, la monarquía.
Claro, en toda la prensa.
La monarquía hemos dado, ¿no?
Sí.
Ahí estamos. Ocupó en el espacio, vamos, en la prensa a nivel mundial, fue la que más ocupó, incluso más que los momentos más drásticos de la Segunda Guerra Mundial. Algo llamativo, sí, a mí me parece llamativo, ¿no? Porque, a ver, Lady Di, bueno, vale, sí, pero es una persona igual que otra y desgraciadamente le pasó lo que le pasó, pero punto. Que haya acontecimientos que nos los tapen, ¿no? Y que este ocupe...
Es una vergüenza.
Nos da a conocer, ¿no?, el desarrollo de la prensa, el desarrollo de la prensa seria, el desarrollo de la prensa rosa o amarilla, o bueno, de esta...
Sí, de estos colores.
Sensacionalista, ¿no? Sí. Sensacionalista, pero claro.
Lo peor es que sigo ocupando noticias casi todos los días, ¿eh? Porque cada poco sale una noticia de Lady Di, que si concierto...
Cuando es el aniversario.
Que si aniversarios, sí, que si no sé qué...
Sí, no solo es de Lady Di, bueno, también de los... esto ¿cómo se llama?
Aquí en
los
España...
del casino, ¿cómo se llaman estos?
Los
de Mónaco. Sí, y aquí en España con las infantas.
Y la duquesa de Alba,
la duquesa de Alba.
Oh, claro, bueno, se nos casó, ya lo tenemos todo invadido con la boda. Sí, claro, sí, cuando hay cosas tan importantes, ¿no? Que deberían de darnos a conocer y no lo hacen.
Exactamente.
Se lo pasan por...
Pero bueno, eso es una crítica para ellos, para los medios, pero también para nosotros, ¿eh? Que al fin y al cabo, sí, los que consumimos, que tenemos todo culpa.
Que la gente, cuando va a la peluquería, lo que le interesa ya ver qué le pasó a Lady Di, claro, que no qué pasó.
Pero está bien, ¿no? Oye, que quien quiere esparcirse, pero también
sí,
hay otras cosas.
Pero hay que tener en cuenta que hay otras cosas.
Hay tiempo para todo. Claro. Lo que pasa es que ahora nos están repitiendo constantemente... en mismo, televisión no hay otra cosa que si
entre el fútbol y el corazón y el fútbol.
Y bueno, y el fútbol ya es bastante de corazón, bueno, también, porque
hay una cadena que se dedica prácticamente a deportes, fútbol, Fórmula 1 y tal, que ya sabéis más o menos de la que hablo.
Yo creo que sí.
Y después está la otra cadena también que se dedica solo al corazón, desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la madrugada, 3, que se dedica solo al corazón todos los días.
Al corazón de Berlusconi.
Y son de aquí de España, las cadenas.
Bueno, Telecinco y es de España, pero bueno, y italiana.
Sí,
es de Berlusconi, claro.
Pero bueno, en la línea de Berlusconi, sus fiestas.
Claro, claro.
Ese gran político.
Forza Italia.
Bueno, pues voy a seguir la última que tengo. Es también un poco de la monarquía, para que nos demos cuenta, sí. Los números, o sea, los relojes estos que tienen los números romanos, no sé si os daríais cuenta que el número 4, muchas veces en muchos relojes, son los cuatro palitos, en vez de ser el palo, sí, y la V. Sí. ¿Y sabéis por qué? Es
no.
Esto, ¿no?
Yo siempre que lo veía pensaba que estaba mal, que se habían confundido.
Claro, bueno,
tiene
sí,
explicación.
Sí. Tiene una explicación, y es por miedo. Fue por miedo del relojero que primero hizo. ¿Y miedo a qué? Pues miedo a un rey británico que corrigió a su relojero cuando estaba haciendo el reloj. Lo corrigió equivocadamente, ¿no? El relojero estaba haciendo el palito y la V y le dijo, no, son cuatro palos. Entonces, el relojero dijo, ¿cómo le voy a llevar yo? La contraría a este.
¿Qué sería? ¿Enrique IV?
No lo sé, no lo encontré.
¿Cómo cortaba las cabezas a los millones?
No encontré,
¿no?
Pero bueno.
¿No parecía algo?
No encontré quién...
¿Y mató
qué rey, qué rey británico fue? No lo encontré. Pero es increíble, ¿no? Porque el miedo que infunden esta clase de gente, que hasta luego tenemos cosas mal, claro, tenemos relojes por ahí que bien, pero no, están mal. Y esto, bueno, era simplemente para unas cocinas, para entretenernos un poquitín y saber un poco más.
Sí. Bueno, pues muchas gracias, Ana, por estas curiosidades.
Nada, hombre, a vosotros.
Y bueno, sin más, ya vamos a acabar con el programa, pero antes de despedirme, quería recordar el correo de la Asamblea de Mieres, por si quieres poneros en contacto con nosotros para cualquier cosa, sería dreymieres@gmail.com. La I, recordemos que es una Y. Y también recordar que este sábado hay una manifestación, este sábado 15 de octubre, una manifestación aquí en Mieres, cuyo lema es Unidos por un Cambio Global, al que, bueno, deberíais acudir. Y, bueno, os animamos a que salgáis de casa ese día para reivindicar un mundo más justo, ¿no? Y bueno, sin más, nos despedimos hasta el próximo jueves y venga, buenas noches, gente.